Barroso le habla desde Radio Nacional Zapala, pero también están los compañeros desde distintas emisoras, de 10 emisoras de Radio Nacional para la Patagonia Norte. Bienvenido aquí a Punto Sur. ¿Cómo le va?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes y muy agradecido por esta convocatoria que me están haciendo. Realmente, sí, fue una larga lucha por muchos años, pero bueno, quedo a disposición lo que me quieran preguntar.
Bien, bien. Bueno, preguntarle inicialmente o que nos dé un panorama general de cuál es el estado actual de la causa.
Bueno, como saben, en Bariloche primero hubo dos expedientes. Uno, un expediente madre, que es el de la caída del avión, y un segundo expediente de quema de restos humanos y partes del avión en zonas ahí cercanas a todo lo que era el cerco perimetral, ¿no? Para la recolección de restos del avión. El doctor Leonidas Moldes, si bien recibió la denuncia penal por la quema de estos restos, sin siquiera haber investigado ni averiguado nada, y el Bagur Creta, que era el fiscal, le fue muy funcional a esta causa. Esa causa se terminó, ese expediente se terminó cerrando porque el doctor Moldes no encontraba delito. Es decir, así como suena, muy doloroso, quemar restos humanos para el doctor Moldes no es delito. Después la otra causa, la del avión, sí, hemos seguido. Ustedes saben que primero había una falta de mérito, después que fue también nosotros hicimos la apelación, pero como no era una sentencia firme, se siguió con la causa. El doctor Moldes investigó y seleccionó muy puntualmente solamente lo que la perito Mirabán ahí en el expediente para poder decir que realmente tratar primero de absolver en aquellos tiempos, pero después en el tiempo que estuvo en el Consejo de la Magistratura, cuatro años, la causa estuvo dormida por más que se lo hicieran, se presentaran pedidos y se hicieran lo que se hiciera, no se movió para nada. Cuando volvió del Consejo de la Magistratura, hizo un encuadre de estrago doloso donde la pena, en el caso de ser culpable, es de 10 años y ya por ese entonces la causa ya llevaba 8. Se ocuparon sistemáticamente de dejarla esperar hasta que hace 2 años dictó primero una absolución. Esa fuimos otra vez a la Cámara de Apelaciones y bueno, se pudo revertir y la Cámara dijo que había que seguir investigando y que esperaba que la causa no, el expediente no se cierre por prescripción. Entonces, bueno, se volvió a Bariloche, bueno, se hicieron algunas investigaciones, se siguió pasando el tiempo. Y ahora directamente de nuevo ratifican la prescripción. Nosotros estamos de nuevo, primero fuimos a la Cámara de Apelaciones y la Cámara de Apelaciones le dio la razón a Moldes por el encuadre. Nosotros ahora estamos en casación como una anteúltima o última instancia. Así que realmente tenemos que ver que somos uno más de una triste y larga cadena de sucesos que han habido en Argentina, donde esa sociedad de empresarios ávidos de tener ganancias a fuerza de lo que fuera, funcionarios muy corruptos y jueces permeables a todo esto, pues se permita y se siga habiendo casos así de donde ha corrido mucha sangre. Tenemos el caso de Lapa, el avión de Australia en Fray Bentos, en la parte de aviación, tenemos, qué sé yo, Keybis, cuando se el fallecimiento de los chicos, 11, qué sé yo, Río Tercero. Realmente es tremendo, pero bueno, con mucho dolor, yo sigo en esto porque yo sé que hay responsables, al responsable que le quepa lo que le tenga que caber y que se cambie lo que haya que cambiar para que esto no vuelva a suceder. Y realmente le digo, estamos en una situación de serio riesgo, porque funcionarios de Sol hoy son funcionarios de las líneas low cost. Y ha habido ya algunos incidentes donde un avión quedó demorado en un aeropuerto por más de 2 horas y de la misma aerolínea otro avión salió y tuvo que volver a su lugar de origen. Entonces, tomar esto como lo toma la justicia realmente... no sé, no solo me duele, me asusta, y son sucesivas muertes que le dan a nuestras víctimas.
Juan Carlos, desde Bahía Blanca, mi nombre es Silvia Tonelotto, lo saludo, ¿cómo le va? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Recuerdo cuando los medios, especialmente los medios capitalinos, nosotros aquí en Provincia de Buenos Aires lo veíamos a través de los medios de Capital Federal, cuando esa noche se informaba sobre este accidente y que en primer término el director del Hospital de los Menucos y, si no recuerdo mal, también el jefe del cuartel de bomberos, que fueron los primeros en llegar, empezaron a hablar con los medios, los ubicaban a sus teléfonos celulares y contaban lo que veían, y a partir de un cierto momento dijeron, bueno, nosotros no podemos hablar más, las autoridades nacionales se van a hacer cargo de dar información, y a partir de ese momento, bueno, como que fueron diferentes, pero distintas a lo que ellos estaban contando, las versiones que teníamos. Usted mencionaba hace unos minutos el tema de los restos del avión, de los cuerpos, de incendio, de fuego, y por allí entre tantas cosas que trascendieron, no sé si esto será cierto o no, y estaría bueno recordarlo, decían que al día siguiente se trataron de retirar del lugar o de tapar todas las pruebas, las huellas de lo que fue este accidente. ¿Esto ha sido cierto y esto es lo que al día de hoy está influyendo para que esta carátula sea decretada o sea dictada como que aquí no pasó nada, no hay pruebas, nadie es culpable?
Mire, no podría asegurarse, pero yo digo que se ha hecho lo imposible por parte de ellas para evadir, esconder. El tema de la quema de los restos, quemar restos, quemar partes de avión, que incluso hasta fue Enrique Piñeiro que ha dicho de las partes del avión que han sido quemadas, que demostraban que ese avión no estaba en condiciones. En realidad, el tema pasa porque ellos lo hacen como una responsabilidad de los pilotos, pero en realidad eso se tiene que encuadrar dentro del artículo 190 del Código Procesal Penal, donde poner un medio con riesgo ya es un delito. Acá no solo hubo delito, sino hubo siniestro seguido de muerte. Con respecto a esconder, tirar, sí, yo calculo que no me extrañaría que fuera así, porque aún pasando el tiempo, yo mismo vi que fui un día que de visita al lugar ese que tan nosotros llamamos el Campo Santo, donde fueron el lugar donde estuvieron en el último momento. Yo mismo vi que había unas cuadrillas zarandeando, rastrillaban y zarandeando para separar todo lo que fuera restos metálicos, restos óseos, todo, porque habíamos hecho denuncias de todas estas cosas que todavía seguían ahí en ese lugar. Entonces, para que acabar eso, Moldes ordenó rastrillar, zarandear y que eso quede limpio como que nunca pasó nada. Así que no me extrañaría que lo que usted dice sea así, porque aparte, apenas cayó ese avión y se delimitó el sector, adentro del sector ese, donde no deberían haber más que los peritos oficiales, estuvieron los peritos de Sol y estuvieron la gente de PSA diciendo: todo lo que encuentren acá me lo dan a mí porque somos la PSA, la nueva policía de Kirchner. Y se manejó así directamente en una, vergüenza de operativo. Porque además el doctor Molde no se hizo presente, manejaba eso desde Bariloche por radio. Como no llegaba una onda hasta el lugar del siniestro, del accidente, tuvieron que hacer una repetidora y así poder llegar hasta que las instrucciones pudieran llegar a la gente que estaba en el rescate, la recolección de cosas. Así que se manejó muy ligeramente, se manejó todo apuntando a que eso tendría que, como tantos otros antecedentes, absolver a la gente responsable.
Juan Carlos, buenas tardes. Pablo Zamorano te saluda desde Ingeniero Jacobacci.
¿Qué tal, Pablo?
¿Qué situación tan difícil el siniestro del avión de Sol y todos los manejos que por parte de la justicia y de la investigación se hicieron, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando una aeronave cae de la forma que cayó el avión de Sol, no solamente intervienen organismos nacionales, sino también organismos internacionales, sobre todo Estados Unidos. En los primeros momentos de la investigación en las que el juez Molde se hace cargo, el juez federal, atendiendo en Bariloche, como decías, el hombre se tomó el trabajo de ir a costa del erario público hasta Suecia, ¿no? A ver la fábrica de aviones. De ese viaje específicamente, ¿qué se sabe?
Mira, sí, eso fue la fábrica del avión Saab, pero el Saab en realidad es un avión muy seguro. Lo que sucede que en un lugar donde hay una temperatura extrema pero constante. Acá tenemos en la Patagonia estas formaciones de hielo en suspensión que es lo que hizo con lo que se encontró el avión y no estaba adecuadamente preparado para un engelamiento tan severo. Entonces, la fábrica donde uno de todas las investigaciones es también lo que tiene la fábrica. Entonces, sí, se fue a Suecia y ahí te voy a contar una. El doctor Jorge Bagur Creta, fiscal de la causa, cuando yo pude lograr nombrar a Gonzalo Maldonado y a Enrique Piñeiro para que sean peritos de parte, me dijo: Ruiz, a usted le digo, yo personalmente me voy a ocupar que Enrique Piñeiro no sea su perito. Le digo, pero ¿cuál es el motivo? Es que los comentarios que ha hecho, pudo haber hecho cualquier comentario porque hasta ese entonces no era perito de parte, así que puede opinar, pero claro. Se dio el gusto. Lo pude nombrar y en la puerta de la fábrica del avión en Suecia estaban, obviamente, Moldes, estaba también el secretario da Silva, estaba el fiscal, estaba la perito Meraván, estaban peritos también, obviamente, de la fábrica y de Sol. Bueno, cuando sale Bagur Creta y en la puerta de la fábrica del avión le dice a Gonzalo: Gonzalo, mira, ustedes están acá, pero lamentablemente faltó no sé qué documentación para que acreditarse como peritos. Y los dejó plantados en la puerta de la fábrica del avión. No obstante, Gonzalo Maldonado después pudo acreditarse como perito por parte de la esposa del piloto, tuvo acceso a lo que se ha hecho, pero todo lo que se hizo en Suecia quedó bajo siete llaves. Para Moldes, lo único que fue válido es lo que Meraván, la perito de parte, Fabiola Meraván, obviamente que puede decir el informe que adjunta al expediente. Pero sí, en Suecia se fue para la investigación por parte de la fábrica del avión.
Por otro lado, Juan Carlos, Juan Manuel, ¿a qué se dedicaba y por qué se subió a ese avión? ¿Cuál era la actividad que tenía?
Bueno, Juan Manuel se había preparado para tener un gran desarrollo como ser humano, no es porque sea mi hijo. Yo soy casado y divorciado, él es hijo del primer matrimonio, y siempre, bueno, cuando nos separamos con la madre, fue a vivir con la madre, pero él siempre decía papá, 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 porque la madre se fue a Buenos Aires, yo me quedé acá en Neuquén. A mitad de la secundaria se vino a vivir conmigo, se quedó conmigo, terminó la secundaria acá, después quiso hacer recursos humanos, pero acá había solamente institutos privados, entonces se fue a Buenos Aires y hay una carrera que se llama algo del trabajo, legislación del trabajo, o sea, donde ven toda la parte de recursos humanos, tanto empresarial como la sindical y la parte de ministerial. Entonces, una vez recibido, se vino acá y empezó a trabajar en AESA, una empresa petrolera y con base en Rincón de los Sauces. Ahí estuvo un par de años y él quería seguir haciendo otras actividades para una mejor preparación, entre ellos inglés, y pudo conseguir lo que en ese entonces eran una empresa petrolera también que tenía base en Plotier. Y ahí estaba como el jefe de recursos humanos. Salió una de vacaciones con un amigo de la escuela secundaria de allá de Buenos Aires que lo vino a visitar, estuvieron un mes afuera, y cuando volvió a su trabajo se encontró con que su jefe, el gerente, había renunciado. Entonces, a los 15, 20 días lo nombran gerente interino y en su calidad de gerente hace ese primer viaje a Comodoro, porque la empresa tenía ahí cerca de Comodoro, tenía una base de explotación.
Bueno, este año se cumplen 11 años de la tragedia y como todos los años anteriores, los familiares se reúnen en el Campo Santo, como dijiste vos, que es precisamente el lugar ahí en Prahuanilleu donde se siniestró el avión de Sol y van a tener una misa, ¿no?
Sí, sí. Si bien ya hace un tiempito en los Menucos no hay cura párroco porque se trasladó a Buenos Aires, hay un sacerdote de Bariloche que ya mañana está yendo a los Menucos, para que el miércoles a las 12 del mediodía tengamos una misa ahí en el lugar como todos los años. Realmente esto es posible, ¿no es cierto?, por la voluntad, no solamente de la gente, sino también el apoyo incondicional que tenemos y un gran agradecimiento que tengo para ella, que es toda la gente y en especial la intendente de ahí de los Menucos, que incluso hace un repaso de los caminos para poder llegar bien y pone a disposición, incluso para algún familiar que lo pueda necesitar, unos albergues que tiene la municipalidad. Así que sí, ahí estaremos el miércoles, ese puñadito que nos juntamos todos los años.
Muy bien. Buenísimo. Muchísimas gracias, Juan, por su testimonio aquí para toda la audiencia de Punto Sur. Muchas gracias.
Por favor, el agradecido soy yo porque es una manera de hacernos escuchar, de hacer saber, porque uno dice cuando ve un accidente de esto, pobre gente, mira lo que le pasó. Hasta que un día nos toca a cada uno y podemos poner en acción una reacción y poder decir esto no pudo haber pasado, se pudo haber evitado. Lo previsible y evitable no es un accidente. Así que a eso investigo y más allá de todo el encuadre que puede tener un expediente en lo que son todos los artilugios legales o como se llame, yo sé que hay una verdad y que la verdad de esa la están escondiendo.
Muchas gracias, Juan, por estos minutos.
Gracias a ustedes, muy amable.
Hasta luego, hasta luego. Bueno, allí escuchábamos el testimonio de Juan Carlos Ruiz, él es de Centenario, es padre de Juan Manuel, que tenía 29 años y era una de las 22 víctimas de la tragedia de